Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia, Ministerio Público advierte que exguerrillero Santrich puede sepultar la paz si no aparece.
Venezuela, canciller Jorge Arreaza califica de exitosa su gira por Europa.
Ecuador, el gobierno busca vincular a Rafael Correa con escándalo de corrupción de Odebrecht.
Nicaragua, gobierno rechaza injerencia de la Organización de Estados Americanos.
España, Madrid convoca una sesión de investidura sin que exista un candidato designado.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación, más detalles.
El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, consideró que el ex líder de FARC, Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, puede convertirse en el peor enemigo y sepulturero de la paz si decide no reaparecer y comparecer ante la Corte Suprema de Justicia la próxima semana.
Del exguerrillero no se sabe nada desde el pasado sábado, cuando entró a su dormitorio en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata en el municipio de La Paz, en el norte del país, donde se encuentran 144 excombatientes.
Su esquema de protección estaba conformado mayoritariamente por personas de confianza del partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, conforme con los acuerdos de La Habana, y su paradero es desconocido por parte de los encargados de otorgarle seguridad.
Carrillo también señaló que con su desaparición, Santrich traiciona la voluntad de las FARC de cumplir los acuerdos de La Habana y que está en deuda con las víctimas y la justicia, al tiempo que advirtió que debe presentarse a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el próximo 9 de julio. Sin embargo, desde el partido FARC, las cosas se ven desde otra perspectiva. El senador colombiano Julián Gallo señaló que la seguridad de Santrich estaba en peligro.
Estamos a la expectativa porque nos preocupa. Hemos conocido de las denuncias que se han hecho de situaciones pues relacionadas con problemas de seguridad, pero realmente no tenemos conocimiento de que esa situación se hubiese dado antes, porque, como repito, él no le comunicó nada oficialmente al partido.
Por su parte, el senador Iván Cepeda llamó a abstenerse de hacer especulaciones al respecto.
Si no están claras esas circunstancias, es difícil entrar en una dinámica de especulación que creo que es dañina y no es seria para valorar un caso de esta importancia.
El analista político Luis Carlos Domínguez considera que se trata de un escándalo inflado, ya que Santrich no está preso ni tiene que rendir cuentas a autoridad alguna.
Resulta que es que Santrich no está preso, no tiene restricción absolutamente ninguna para su movilización y locomoción, es un parlamentario, o sea, tiene en algún sentido más fueros que el resto de ciudadanos, que es un parlamentario, y bueno, no tiene que pedirle permiso a nadie para movilizarse dentro del país. Entonces, la verdad, es un escándalo producto de la persecución política en cabeza del presidente contra el señor Santrich.
Por su parte, el experto Boris Duarte calificó el escándalo en torno a Santrich de persecución política que socava el proceso de paz.
Preocupa muchísimo que el gobierno nacional y la prensa sensacionalista de este país ya estén dando por hecho que Santrich se fugó, que es un delincuente y que de alguna manera lo habían advertido, porque son discursos llenos de odio que lo que hacen es socavar todavía más las garantías del proceso de paz para los excombatientes en proceso de reincorporación.
Santrich, quien participó en los diálogos de paz de La Habana, es señalado por la Fiscalía de Colombia y la Justicia de Estados Unidos de un supuesto acuerdo con el cartel de Sinaloa para exportar 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares que luego se venderían por hasta 300 millones en el mercado local.
El canciller venezolano Jorge Arreaza calificó de exitosa su reciente gira por naciones europeas para tratar en particular los efectos de las medidas coercitivas impuestas contra la nación sudamericana. En rueda de prensa, el titular de la diplomacia venezolana ratificó la necesidad de defender a los pueblos agredidos con las mal llamadas sanciones, que en realidad son medidas ilegales contra su desarrollo.
Dentro de la gira, Arreaza visitó Austria, España, Portugal, así como China, donde se afianzó la política exterior de paz y el llamado al diálogo.
El camino es el diálogo, es la paz, y nada lo va a perturbar. Y han visto ustedes cómo el presidente Maduro se ha mantenido firme por la vía del diálogo, y en este caso por la vía del diálogo con el mecanismo de Oslo, a pesar de los golpes de Estado, a pesar de las agresiones, a pesar de la agresión internacional de los Estados Unidos, a pesar de todas estas tentativas descubiertas de conspiraciones, de asesinatos con francotiradores contra dirigentes políticos de Venezuela, golpes de Estado en proceso, mientras hablamos nosotros, el presidente Maduro se ha mantenido firme en su intención de seguir procurando el diálogo.
El jefe de la diplomacia venezolana constató el acoso económico que sufre el país.
El bloqueo en el sistema financiero, esa factura con la Asociación Italiana de Trasplante de Médula Ósea, bueno, se hacía mediante SICO. Bloquearon, confiscaron SICO, el gobierno de los Estados Unidos, de manera ilegal. Luego tratamos de hacerla vía PDVSA y ese dinero llegó hasta el banco en Portugal y fue devuelto. Y luego tratamos de hacerlo vía otro banco venezolano del Estado y ya no solo el dinero, no es que fue devuelto, es que lo secuestraron con los otros 1.500 millones de euros que están secuestrados en el Banco Novo Banco en Portugal. Es decir, le quitaron a esos pacientes su derecho a la salud y a la vida.
Como parte de su agenda, el ministro de Relaciones Exteriores intervino en la 41ª sesión de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con sede en Roma. Igualmente, el canciller destacó su encuentro con el secretario para las Relaciones del Vaticano, Paul Richard Gallagher, quien a nombre de ese Estado ratificó el apoyo al diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, con sede en Noruega.
Luego de varias semanas de publicado una supuesta investigación periodística que acusa al partido de gobierno de Ecuador, sus anteriores líderes y actuales dirigentes de participar en una trama donde la compañía brasileña Odebrecht había financiado las campañas políticas de la Revolución Ciudadana, los desmentidos no se hicieron esperar. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, fue categórica al respecto.
Reflota nuevamente el caso Arroz Verde tratando de involucrar a rostros de la alta cúpula de la Revolución Ciudadana o del correísmo para tratar de llegar a Rafael Correa sin que 2 años hayan podido comprobar un solo acto de corrupción.
La actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que fue llamada a comparecer a la Comisión de Fiscalización por su alto cargo en la última campaña presidencial, desmintió la publicación que la vincula.
Hoy hemos venido a desenmascarar esta supuesta hoja de ruta y en mi caso señalar las 5 mentiras que en 300 palabras supuestamente esta investigación ha encontrado sobre mi presunta responsabilidad.
Lo grave para los involucrados es que la Fiscalía General del Estado, en base de esta publicación, ha ordenado allanamientos, prisiones preventivas y diligencias en contra de exfuncionarios del gobierno, por lo que Pavón exigió que se le llame a declarar al actual presidente.
Lo que se está investigando es la campaña electoral del actual presidente de la República. Que el presidente de la República asista.
Por este caso, permanecen con prisión preventiva una ex asesora de la presidencia de la República y el ex asesor jurídico Alexis Mera, cercano supuestamente al expresidente Rafael Correa, acusados de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La representación del gobierno de Nicaragua en la reciente Asamblea de la Organización de Estados Americanos rechazó la injerencia promovida por Estados Unidos. El vicecanciller nicaragüense Waldrich Janschke se expresó en tal sentido.
Esta nueva forma de injerencia externa pretende utilizar un foro multilateral como la OEA para promover la desestabilización interna, amenazando con la imposición de medidas y sanciones con el único propósito de alimentar políticamente a sectores internos vinculados al intento de romper el orden constitucional a través del derrocamiento violento del gobierno legítimo de Nicaragua. Instamos a los Estados miembros de la OEA a detener de una vez por todas las prácticas injerencistas.
Para el diputado sandinista Luis Barbosa, la solución de los problemas que enfrenta el país se deben resolver internamente y no con la intromisión de otros países.
Nosotros tenemos nuestra constitución y lo que determinamos a lo interno. Somos independientemente nicaragüenses y como nicaragüenses nuestras decisiones las tomamos aquí y no los dictados que nos venga a decir un país o una potencia extranjera que quiera tener realmente dominio sobre nuestro país.
El secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez, sostiene que Nicaragua seguirá demandando el respeto de la soberanía a nivel internacional.
Debemos dejar por sentado de que Nicaragua seguirá en la OEA, pues, dando la batalla. Porque es una batalla contra los Estados Unidos y un grupo de gobiernos títeres que están apoyándolo en convertir el Ministerio de Colonia de los años 60 otra vez al servicio de los Estados Unidos.
La comunidad internacional solicitó la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica, pláticas que se han pausado desde mayo de 2019 sin alcanzar nuevos acuerdos. El gobierno de Nicaragua ha insistido ante la comunidad.
La comunidad internacional solicitó la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica, pláticas que se han pausado desde mayo de 2019 sin alcanzar nuevos acuerdos.
Juan Trinidad, presidente de la Asamblea de Madrid, capital de España, ha convocado la sesión de un debate de investidura sin un candidato designado para el próximo miércoles 10 de julio.
Tras una ronda de consultas con los seis grupos políticos, Trinidad ha podido constatar que ninguno de los dos candidatos que se han postulado, Isabel Díaz Ayuso por el Partido Popular y Ángel Gabilondo por el PSN, cuentan con los suficientes apoyos.
La candidata por el Partido Popular a la Comunidad de Madrid ha asegurado, tras salir de su reunión con Trinidad, que su opción tiene más posibilidades de ganar.
Somos Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ahora vengo de estar con el presidente de la Asamblea de Madrid, a quien le he trasladado que de las opciones posibles para un debate de investidura, la mía, la que encabeza el Partido Popular, tiene más posibilidades, tiene prácticamente todas las posibilidades de salir adelante frente a la única opción que parece alternativa, que sería la del Partido Socialista, que ahora mismo concita más noes, más rechazo que la mía y, por tanto, no tiene visos de prosperar, cuando mi opción sí. Ahora bien, hay que hablar con el resto de los partidos, tengo que hablar con Vox, tengo que hablar con Ciudadanos y les tengo que hacer algunas peticiones, algunas sugerencias y algunas matizaciones después de muchos días de negociaciones, de pactos, de manos tendidas, de, a mi juicio, de una política muy responsable, muy comedida, que ha pretendido en todo caso dejar siempre las opciones del Partido Popular en segunda fila y dejando nuestros intereses para llegar a un acuerdo con los tres partidos.
Por su parte, el candidato socialista rechazó la posibilidad de recabar respaldos vergonzantes, ni mucho menos de tránsfugas, de los votantes de Ciudadanos, inconformes con el acercamiento del partido a la ultraderechista Vox.
Otra cosa es que haya sectores, como en algunos lugares está ocurriendo en España, de votantes de Ciudadanos que están expresándose que no ven claro esto. El señor Valls no votó a escondidas por la tarde. Se pronunció públicamente diciendo que no veía eso bien y que él quería otra opción. Si hay alguien en la comunidad que esto no lo ve bien y quiere otra opción, pues me parecerá bien y es legítimo que lo haga. Solo digo que se haga todo con una posición pública, si alguno la quiere tomar. Yo no quiero mover, tampoco me parece lo más probable, ¿para qué vamos a hacer fantasías? Tampoco me parece lo más probable. Solo quiero decir que el Partido Socialista, Ángel Gabilondo, que soy yo, y quienes entendemos de una determinada manera la política, no buscamos ese tipo de apoyos, a no ser que esos apoyos sean apoyos expresamente y públicamente manifestados. También pueden constituir los grupos que quieran, pero no queremos ningún apoyo vergonzante, y menos de tránsfugas.
La oposición ya ha manifestado su postura en contra de convocar un pleno a priori desierto. Unidas Podemos lo considera una estafa y Más Madrid y el PSOE han insistido en que existía un candidato, en este caso Ángel Gabilondo, que reunía más apoyos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.